Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 56. Mejor conocido como Bubu en el mundo del fútbol. Bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Naim. La verdad me siento muy, muy afortunado y es un honor estar en este podcast. Y vamos a darle, a ver qué sale.
A ver qué sale. Eso me da mucho pendiente porque significa que puede ser un episodio muy peligroso. Pero antes de empezar con el rollo de a qué te dedicas y eso, ¿por qué te dicen Bubu? A ver, revela el secreto aquí, porque todo mundo te dice así, la gente que te conoce del fútbol, mi propio hermano, pero ese no es tu nombre. ¿De dónde sale este sobrenombre?
Fíjate que en la licenciatura de Filosofía y Letras en Humanidades, lo que pasa es que mi color es morenito. No, soy moreno claro. Entonces se asocia con, antes me decían chocorrol, puede ser para estos tiempos muy malo, pero antes acuérdate que la carrilla que nos daban era durísima con el tema de lo que ahora se trata como el bullying, pero todo se debe a mi color de piel, Bubu, se asocia a los Bubulubus,
que
son unos pastelitos. Sí,
así,
en serio, Bubulubus, y así eran, o sea, así como lo oyes, yo lo tomo como algo y se me quedó el nombre de Bubu, entonces me ven, ¡hey, Bubu! Y lo asocié a lo que es mi imagen en Cholos.
¿Qué tal? Fíjate, eso no me lo esperaba, sinceramente van a decir que, ¡ay, no manches! No me pasó ni por aquí que esa fuera la razón. Ahora, mencionaste algo muy interesante, que estuviste estudiando Filosofía y Letras.
Así es, a nadie se lo había contado de cierta manera, pero tú vas a ser la primera. A los 15 años, saliendo de la secundaria, mi mamá es muy religiosa y resulta que me mete la idea de que quería un hijo sacerdote. Entre darle el gusto a mi mamá y querer experimentar qué era el sacerdocio, pues me metí al seminario aquí en Tijuana, el Cerro Colorado. Está el seminario menor y el seminario mayor. Entonces, entramos como la primera generación de humanidades y como humanidades lo que se te permite en el sacerdocio es estudiar filosofía y letras y humanidades que va encaminado a todo lo que se refiere, ya sabes, que la religiosidad y el catolicismo. Entonces yo estudié licenciatura en filosofía y letras. No la ejerzo, nunca la ejercí, pero sí la terminé.
¿Qué tal? O sea que no puedo creer. Fíjate qué curioso, dices que nunca la ejerciste. ¿Qué fue lo que hiciste cuando saliste? ¿Te metiste a trabajar en otra cosa? ¿Cómo fue que dijiste, no, la neta, el sacerdocio por aquí no es?
Ahí en el seminario tienes formadores que son sacerdotes que te dicen cómo va tu camino, cómo va tu forma de verte según ellos. Y la verdad es que entramos a los 15 años. Tú entras realmente pollo al seminario sin conocer nada de la vida o nada del mundo, como ellos dicen. Entonces, para ellos tienes que tener una experiencia del mundo, mundana, tienes que vivir, hasta te recomiendan que tengas una novia para que tú, dentro del sacerdocio más adelante, no logres fallar o tener esas fallas y seas directamente a lo que tú quieres. Entonces, sales del seminario y pues queriendo conocer porque es la etapa donde creo que de 15 a 20 años estás en la disco, quieres ir a bailar, quieres salir, estás en el apogeo de conocer muchas cosas y nosotros nos perdemos todo eso. Entonces, cuando el sacerdote o el formador te dice tienes que vivir otras cosas, yo creo que sí es recomendable que alguien que quiera entrar a hacer eso ya tenga una carrera y ya, de cierta forma, ya ha vivido. Entonces, tú te das cuenta, pero ahí sobresalí mucho en el fútbol y me tocó conocer muchas ciudades porque se hacen interseminarios contra Morelia. Y te voy a decir, en Morelia me tocó jugar contra Jorge Campos porque hay mucho talento. Imagínate, son 1,150 seminaristas en Morelia, Guadalajara como 1,000. Aquí apenas llegamos a 150. Entonces, conoces muchos futbolistas. Los seminaristas, en seminarios se... De ahí van varios jugadores. Las canchas que tienen los seminarios en Guadalajara, en Morelia, en Monterrey, Dios mío, son de primer nivel. Créeme, Naim. Son unas canchas increíbles, las cuidan, es que estás como en un estadio. Entonces, en esos interseminarios conoces a muchos jugadores, Misael Espinosa, que ya es de antaño, Ramón Ramírez, incluso Erubey Cabuto, que estuvo en Atlas, Osvaldo Sánchez. Esos jugadores van al seminario y son apoyan al seminario de cierta manera, y son jugadores como ejemplo, los sacerdotes los llevan como ejemplo y a veces juegan. De juveniles jugaron ahí, me imagino, porque me tocó ver a Jorge Campos, de cierta manera.
Te digo que este episodio está resultando de muchas anécdotas porque al final, digo, en la parte de la formación, de que experimentas otras cosas, sin querer la misma, pues no sé si vocación, porque al final resultó que no era por ahí, pero este camino del seminario te lleva al fútbol. ¿Qué es lo que haces actualmente? ¿A qué te dedicas? ¿Es totalmente opuesto a lo que me platicas? ¿O cómo fue que llega el Emanuel el día de hoy a encontrar como su profesión?
Salgo del seminario y realmente me dedico a otra cosa. Empiezo a trabajar en una papelería, teniendo el conocimiento como licenciatura en filosofía y letras. No empiezo a ejercer eso, pero sí hay gente que así le ayudo, porque el hecho de que lleves esa licenciatura te ayuda a escribir mejor, a reflejarte mejor en la sociedad. Apoyas a la gente que necesita de saber de español, de taller de lectura y redacción, un poco con las letras, un poco con la literatura. Entonces me empecé a enfocar un poquito a ayudar a la gente en eso. Aparte, trabajaba en una papelería y me la aprendía muy rápido y relacionaba las letras con todo lo que era la papelería, y se me hizo muy sencillo. Después de eso, me empieza a interesar un poco lo que es la educación física. Estudié un poco de educación física, no me recibí en lo que es actividad física y deporte, pero sí me enfoqué mucho en eso, leyendo la anatomía del deporte. Me empiezo a meter a lo que es el gimnasio, empiezo a trabajar el cuerpo. Duré como 7 años de entrenador en todo lo que es halterofilia. Me tocó concursar todo un año. Ahí conocí a tu hermano, que es coach, por cierto, que es muy bueno, y él me ayudaba a ciertas cosas. De ahí nació también el amor por Xolos. Xolos tiene 14 años de vida, por así decirlo, ¿sí? Sí, como a los 13 más o menos, casi 14 años también nació el ver crecer a un equipo de fútbol como Club Tijuana. De ahí nació toda la imagen, pues.
Ok, eso fíjate que es lo que te iba a preguntar, que en qué momento llegó como esta pasión por Xolos a tu vida, porque aquí en Tijuana ha habido muchos intentos porque hubiera un equipo de primera división, ¿no? El equipo de el Inter, Chivas Tijuana y una serie de equipos que terminaron,
Nacional Tijuana.
ajá, y que al final terminaron pues fracasando en esta apuesta por ser competitivos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento te llevó esta pasión futbolera y tu chamba a que fuera otro tipo de trabajo el estar con Xolos? Porque esta parte que como aficionado le aportas es muy interesante porque creo que se convierte ya después en un trabajo también.
Empecé como un aficionado normal, porque ellos jugaban en el CREA. Ya habías comentado de los equipos anteriores. Antes de ser Xolos de Tijuana, eran Gallos de Tijuana. Y antes de ser Gallos, eran Dorados de Tijuana. Ahí teniendo una afiliación con Dorados de Culiacán y luego con Gallos de Querétaro. Al final de cuentas, llega alguien que realmente, pues ya sabes que se ocupa lana en el fútbol. Y teniendo esa lana, como es el caso de Grupo Caliente, que creo que es el patrocinador de la Liga Varonil ahorita, el sueño de el hijo de Jorge Alberto Han, del ingeniero Jorge Han, el sueño de su hijo era tener un equipo de primera, pero para eso tenías que pelear Liga de Ascenso, como antes se llamaba. Yo voy al primer, a uno de los, como en la sexta jornada, que se inaugura el equipo de Xolos, como Xolos. Un equipo contra Salamanca, que ya, Petroleros de Salamanca, que ya es desaparecido, en el CREA. Jugaron toda una temporada ahí, y ahí fue cuando inició todo mi amor por el club. Para esto, yo antes tenía un equipo como el buen Saúl, mi buen amigo Saúl, que antes le iba a las Chivas. Eso viene de generación en generación, del equipo de Pumas, ser universitario y creerte todo eso. Mi abuelo le iba a los Pumas, mi tío a los Pumas. Entonces, así como tú dices, es herencia, ¿tengo que ir en los Pumas o qué onda? Pues no había un equipo en la frontera, ¿no? Lógicamente. Entonces, nace Veo a Tijuana, dije, ¿quién no va a querer un equipo aquí en la frontera? Y empiezo a seguirlos, empiezo a dedicarme a seguirlos. Liga de Ascenso, iban 50 personas, te regalaban los boletos en el CREA para que fueras a ver a ese equipo nuevo en Tijuana. Entonces de ahí nace todo el amor por el club. Ver nacer a un equipo es increíble. Yo casi tengo los 14 años de aficionado, el club tiene 14 años y es increíble. De ahí nació todo mi amor por. Siempre uso la frase amor perrón, porque pues es con la que me identifico tanto Cholos como mi amor por el fútbol.
Totalmente. Yo me acuerdo de cuando nadie pelaba a los cholos que jugaban en el CREA y que te regalaban los boletos, podías llevar 1 kilo de ayuda y entrabas y casi casi, por favor, llévatelos. Y nadie se hacía caso. Ya cuando estuvo el estadio y poco a poco se empezó a convertir este equipo en hasta incluso una declaración de estatus, porque quien tiene boleto o quien tiene Cholopaz es, olvídate, o sea, a veces digo que hay personas que están más preocupadas por qué se van a poner para ir al estadio que por ir a disfrutar el partido en el estadio. Entonces, sí creo que ha sido una bola de nieve muy interesante que retrata un fenómeno aquí en la frontera, ¿no? Como es que haya mucha gente de Estados Unidos que viene a ver los partidos y demás, pero ¿cómo nace el pintarte de rojo en el estadio? Porque, amigas y amigos, futboleras y futboleros, si ustedes están escuchando este episodio, y en alguna ocasión les ha tocado ver al equipo de Tijuana jugar de local y a veces de visita, hay un personaje que se pinta de rojo y que siempre está apoyando al equipo y lo tenemos aquí en este podcast de cabecera. ¿Cómo fue que de ser un aficionado promedio diste como este salto de calidad?
Fíjate que eso de pintarse nació de cura. Aprovechando, no sé, en aquel, yo creo que hasta ahorita lo pienso, ¿no? Tú no piensas en ese momento, pero tienes el cuerpo y dices, la mamá de mi hijo, me pinto y le digo a ella, oye, vamos al juego, va a jugar Cholos hoy, juega contra Salamanca. Te invito, éramos novios. Y me dice, ah, ok, va. ¿Y cómo te voy a pintar? Y me pinté como los rojinegros del Atlas. Rojo y negro, mitad y mitad. Pero ese día fue algo que le gustó al vicepresidente de Cholos y al presidente, en este caso Jorge Alberto Han Jr. Se me acerca el siguiente partido, que era contra León, que son unos agarrones buenísimos, como un clásico, diría yo.
Confirmo.
Exacto. Y tú has estado ahí, que hasta afuera, hasta el momento se han agarrado afuera del estadio, pero eso es otra cosa. Entonces, en la siguiente semana sale una pancarta en el estadio, en el pasillo donde salen los jugadores visitantes, y ponen, esto es Tijuana, que está la mascota, que es el Cholo Mayor, amigos, tenemos una mascota que es el Cholo Mayor, que es algo parecido a un Xoloescuincle, que es la botarga, y en la otra esquina está mi imagen de lado, pintado, y antes de ver esa foto, se me acerca el vicepresidente de Cholos y me dice, tenemos un regalito para ti, gracias por apoyar el equipo. Y ojalá lo sigas haciendo muchos años. Fue lo que me dijo el vicepresidente. Un torneo después conocí al presidente, que es Jorge Alberto. Y pues él estaba chico, es como somos de la edad. Pues me empezó a conocer y le gustó todo lo que yo hacía. Empecé a viajar a muchas ciudades, casi conozco desde Mérida, Guadalajara, Veracruz, León, Irapuato. El único que no conozco es Toluca.
¿Qué tal? Fíjate, yo me atrevo a decir que ya siendo cholos he ido a todas las finales, menos a la de Copa que a ti te tocó ir a
Sí,
Monterrey,
hace poquito.
porque pues pandemia, ¿no? Y no se podía y demás, entonces esa no la cuento en mi récord, pero sí ha sido algo muy interesante ver, como tú dices, a un equipo crecer desde cero y qué chido que te haya tocado sin querer convertirte pues en una figura icónica del equipo y que también el equipo lo reconozca, ¿no? Porque a veces tenemos a estos grandes aficionados que construyen alrededor de ellos toda esta cultura y a veces forman parte como del colectivo, pero los equipos no lo reconocen hasta mucho tiempo después y me parece que el hecho que la directiva desde una etapa muy temprana lo haya hecho contigo es algo pues muy interesante, ¿no? Y con todo esto del equipo, ¿cuál ha sido el momento para ti más emotivo que te ha tocado vivir? Porque como aficionado, las derrotas uno las vive porque te duelen y las victorias también las disfrutas muchísimo. Para ti, ¿cuál es el momento que dices, híjole, es que este yo creo que ha sido el que ha definido la pasión que yo le tengo a Cholos?
Cuando Cholo sube a primera división, Antes Liga de Ascenso subió a Primera División con un equipazo tremendo como es el histórico Mauro Guerra, Raúl Enríquez, que es el máximo goleador de Cholos con 80, 88 goles. Hasta ahorita nadie lo ha, ha rebasado ese récord. Creo, para mí es ese, cuando subes a Primera y dices, uy, la máxima gloria, teníamos un equipazo. Y creo que el segundo momento sería el ganar tu primer campeonato en Primera un año después.
Sí, yo creo que también coincido en esa parte. Yo me acuerdo que cuando jugaron contra Venados, que si ganaban podían ir a pelear como ese boleto para subir.
Ay, no me recuerdes de eso.
Te voy a decir por qué lo traigo a colación, porque ese día era mi cumpleaños. Entonces yo
No.
llegué, me compré el jersey en el estadio, fui a, porque en ese entonces, amigos, si han ido al Estadio Caliente, ya es muy diferente, pero, o sea, literal, los puestecillos eran como de madera, con una mesa plegable, ahí tenían ahí como que su stand de cholos, donde te vendían jerseys, banderas, bufandas, cosas. Entonces yo dije, me voy a regalar de cumpleaños el jersey de cholos, porque cholos me va a regalar el boleto para ir a pelear por el ascenso. Pues miren, amigos, quedé como payaso porque no sucedió.
No
No,
sucedió.
Venados terminó ganando y me acuerdo que estaba el Parejita López con con Venados. Yo, este vato ya fue, pues,
Exacto.
ni modo, les tocó festejar pues el campeonato en propia cancha, ¿no? Y creo que son de esos recuerdos que dices, bueno, a lo mejor sí la sufrí, porque pues todos saben que soy chivo de corazón, chola de nacimiento, pero dices, híjole, qué mala onda, ¿no? Pero ya después cuando logran el ascenso y termina siendo el equipo campeón, todavía tengo videos de el desfile que hubo por toda la zona Río, que es una de las avenidas principales de Tijuana, cuando llegaron hasta El Caliente, por todos lados sonaba banda y sonaba norteño, y una cosa que pocas personas yo creo que pueden vivir una pasión similar a cómo se vive en el fútbol. Y ahora, con todo este camino que te ha tocado como recorrer, te ha tocado presenciar el fútbol femenil. Cholos ha tenido equipo femenil desde antes incluso que existiera la liga. Desde esos momentos, ¿ya te había tocado tener acercamientos con el equipo? ¿Lo veías como lejano? ¿O sinceramente como aficionado todavía no estaba tan visibilizada esa parte por parte de la directiva?
Lo que pasa es que había un equipo que se llamaba Cholas y jugaba en el Romero Manso. Aquí en Tijuana, pues ahí está el famoso, las canchas del Romero Manso. Conocí a Marbella y ya ves que Marbella, que en paz descanse, traía un equipazo. Traía a las hermanas Carla y Verónica. Traía también a Caro Jaramillo, a Sheila Pulido, a English Hernández, a Yael Hueso Rojas, que ahorita ya juega en otro equipo. A Kim, que ahorita está jugando con Necaxa, que fue refuerzo de este torneo. Empecé a informarme más del fútbol femenil porque me gustaba verlas en el Romero Manso y me gustaba cómo Marbella daba toda esa dedicación por el fútbol femenil. Hasta sus últimos tiempos, ella fue muy reconocida por todas las jugadoras. E incluso Sheila Pulido me comentaba en un live ella la quería mucho. Miroslava también apreciaba mucho a Marbella. Entonces, todo eso me llevó a ir encaminándome un poquito y a conocer un poquito del fútbol femenil. Pero la verdad es que tú ves partidos de fútbol femenil y te gusta todo lo que ellas hacen.
Con este acercamiento que has tenido con el equipo, ¿has visto de alguna forma pues esta evolución? ¿No dices que los veías al equipo jugar en el Romero Manso? ¿Y cómo fue empezar a verlas jugar en liga? ¿Te tocó irlas a ver? ¿O para ti ya era como otra cosa o otro equipo nuevo el hecho de que ya jugaran en la liga? ¿Cómo fue esa transición?
Cholos tiene una página en la cual hace todos los movimientos altas y bajas y de hecho dividió Cholos varonil y Cholos femenil. Entonces le empiezan a dar un poquito más de publicidad a lo que es Cholos femenil. Todo lo que se hizo desde, yo ya estaba trabajando, bueno, no les he dicho que trabajo en el club. Y me informan, oye, va a haber algunos cambios. Llegaron más de 500 muchachas para probarse para el primer equipo. Yo no pude ir a verlas. Y entonces miraba un montón de niñas y chicas de 23, de 20, mucha gente yendo al estadio, porque ahí fueron las visorías para el primer equipo. Entonces, imagínate tanta gente que tenía la ilusión de jugar en el primer equipo. Decía, tanta gente, o sea, para que escojan a 23, dice, no se me hace justo. Ya poco a poco, cuando ves que ya está formado el primer equipo y tú pensabas ver a Marbella como entrenadora, no fue así. Todo el empeño, como te digo, que le ponía Marbella, pues también llevó a sus chicas. Antes de eso, no sé si te acuerdas del torneito que se hizo ya cuando estaba el equipo que Marbella llevó a su equipo. Cholos ya representaba por Caro Jaramillo, Carla y, Ale y Verónica Pérez, ¿quién más? Varios jugadores que llegaron a la final y perdieron con Pachuca por goleada 8-1, ¿no? Y ninguna de ellas se quedó ahí en ese equipo de que debutó como en el primer torneo de Cholos. Se quedó Sheila Pulido, se quedó English y no entró en planes ni Carla, que era la más experimentada de todas como capitana. Y bueno, era formar un nuevo equipo. Entonces me tocó ver el primer partido. De hecho, se me acercó la mamá de Yael Hueso y me decía que quería formar una porra oficial que apoyara. Porque yo fui pintado ese partido de la cara y toda la gente me identificó por estar en el primer partido y nada más habían ido los papás de las chicas que jugaban. Fue un partido en el cual fue a las 12 del día, ah no, perdón, a las 4 de la tarde y eran los sábados y me gustaba más los sábados porque los lunes pues es un día de trabajo y sales tarde del trabajo, pero los sábados era más para verlas jugar, pues. Ahorita como está Cholos, con más más afición a la femenil, creo que si lo regresábamos al sábado, creo que vería más apoyo para Cholas femenil.
Probablemente sí, ¿eh? Yo creo que sí. A mí me tocó ir a los primeros partidos. No fui al primero, pero sí fui a los primeros porque mi hermano, que tú conoces bien, tenía una amiga que su hija jugaba en el equipo. Entonces era como, oye, pues es que dice mi amiga que sí vamos. Y, ah, pues vamos. Entonces ese fue como mis primeros acercamientos con la Liga MX Femenil. Iba a ver todos los partidos de local de Cholas y ahí estábamos. Nos íbamos a pedir nuestros tostilocos, nuestra soda y a ver el partido. Entonces creo que ese proceso ha sido interesante porque ahora ves los juegos y ya hay más gente, ya no nada más va la familia, ya poco a poco como que empiezan a voltear, aunque yo creo que todavía falta mucho. Pero para ti, ¿cómo ha sido presenciar esta evolución del equipo, de ese primer partido que tenían esta ilusión de que hubiera una porra hasta el día de hoy? Digo, pasando por alto el hecho de que por pandemia pues no podemos estar en el estadio, pero ¿has visto que ha cambiado? ¿Qué te ha gustado diferente que han hecho? ¿Qué es lo que tú propondrías?
La verdad es que se ha crecido mucho, ¿eh? Desde la afición que se ha metido de lleno con su equipo, porque antes, como tú lo mencionabas, iban familiares, ahora no, ahora va la aficionada que apoya a Sheila, el aficionado que apoya a su jugador favorito, como es el caso de Itzel González, el caso de Renae Cuellar, y cada jugadora ha impregnado su sello en el club, y eso hace. No se diga, hace poquito creo que las jugadoras que estuvieron con Carla Rossi junto con ella y son históricas porque Cholos nunca había entrado entre las ocho primeras y le tocó jugar contra las campeonas que es Tigres, no lo hicieron mal. Renae, me acuerdo que Renae se perdió una, era el primer gol y Cholos se podía ir con un marcador de 1-0 a Tigres y no recibir tanto ese golpe que fueron perdiendo al final de cuentas, pero ha crecido mucho el apoyo. Me hubiera gustado que se hubiera quedado Carla Rossi. Esos procesos que a veces se le pide aquí en México a los jugadores, a los técnicos, que la directiva ponga más interés en seguimiento del técnico. Porque si lo hizo bien, de cierta manera, con Carla Rossi, me gustaría que eso cambiara. Porque al principio empezó Andrea y le costó mucho a Andrea encontrar su equipo, porque también Cholas no inició muy bien en el torneo. Después viene ese cambio. Con el profe Romo entra la histórica Carla Rossi y al final de cuentas viene cerrando con Frankie Oviedo, que tampoco lo ha encontrado. Es muy bueno, pero lo ha demostrado en básicas con varonil 17, 15 y 20, pero en femenil no se le ha dado eso. Yo creo que debe haber procesos en los cuales la directiva se debe más interesar en darle más promoción a Cholas. Lo hacen, pero creo que les falta más. Hay formas de destacar a alguna jugadora o la jugadora de la semana. Con esta pandemia no se puede, pero me encantaría que hicieran algún tipo de firma de autógrafos. Lo hacen, pero una vez por semestre. Y me encantaría que visitaran algunos lugares, jugadoras que motivaran a los niños, porque me ha visto de cierta forma, me tocó ver a Michelle González cómo regalaba sus guantes a dos niñas de las escuelas de Cholos. Tú ves la cara de las niñas, la felicidad, no la pueden creer. Todavía tengo esa imagen de esa niña que se llama Itzel, de hecho le decimos mini Itzel, al verla no lo podía creer, la abrazó, empezó a llorar y esos detalles que tiene Itzel González, que tiene Sheila Pulido, que tiene Miroslava, que tiene Renae, con los chicos de Six, que son el centro de iniciación Xoloescuintle. Tú ves las caras de los niños de la felicidad. Creo que la directiva se debe fijar más en eso también, en darle más promoción, visitar escuelas, como lo hace con la varonil, también con la femenil, de cierta forma.
Coincido. Y fíjate, mencionas ahí algunos puntos interesantes. Uno, los procesos. Sí es cierto, en México somos muy resultadistas. O sea, ocupamos quien nos dé resultados hoy, pero no queremos aguantar el proceso para que nos dé resultados quizá el siguiente torneo. Queremos esta inmediatez, ¿no? Y Carla Rossi, si se hubiera quedado y le hubieran dado los argumentos para poder seguir compitiendo, reforzado el equipo, yo creo que estaríamos hablando quizá de que, no sé, que a lo mejor no hubiera sido Gallos quien llega a la semifinal, sino hubieran sido Cholas, no lo sabemos porque pues el hubiera no existe, ¿no? Y en el caso de cómo la directiva puede seguir impulsando estos referentes, yo pensaría que la pandemia no tendría que ser un pretexto porque, por ejemplo, el caso de Tigres, que es un equipo que comunica muy bien con su afición, tiene estos videoblogs donde, pues a lo mejor tú dices, bueno, es que pues, Stephanie Mayor se ve súper seria. Katy Martínez como que no celebra mucho los goles, de repente nomás voltea hacia arriba y listo. Pero tú la ves en los videos y es una botana, se la pasan bromeando, están riéndose. No sé si lo sabes, pero en el videoblog se ve que en cada vuelo, con su aerolínea que las patrocina, regalan un jersey a alguna niña o a alguien que se sepa algún nombre de las jugadoras. Y eso se me hace muy interesante. Y creo que a veces no ocupas como tantos recursos, sino voluntades, ¿no? Y creo que Cholas podría hacer esta parte. No sé si te tocó que en el último torneo que pudimos ir al estadio, la directiva hizo esta promoción de que por $1 podías comprar tostilocos o un taco de birria,
sí,
una soda. Eso me pareció genial y yo empecé a ver a mucha gente que a lo mejor no tenía ni idea de qué era el fútbol femenil, pero empezaron a ir por las promos y se terminaron quedando por el ambiente y por el fútbol, porque había gente que yo veía grupos de 4 o 5 hombres, así como de unos 20 y tantos, iban, daban su dólar, agarraban su cervecita, se sentaban y las típicas de, oh, no manches, güey, juegan bien perro. Y de repente el siguiente partido los volvías a ver ahí. Entonces se me hace muy, muy chido. ¿A ti qué te pareció esta iniciativa?
Fue muy buena porque aparte así jalabas gente. Es como el 2x1, ¿no? La gente entra y aparte te llevas de premio ver el juego, ¿no? Entonces a mí se me hace fascinante. Antes de la pandemia trabajaba como coordinador administrativo de las escuelas de Xolos. Me tocó ver muchas cosas, tanto en la varonil como en la femenil. Y todas las experiencias que te he dicho de Chel González, Renae, me tocó verlas porque ellas visitaban las escuelas. Y la cara de los niños, y cuando tú hablas con una niña, es increíble lo que te puede, a veces es más. Esta niña que te digo, Minitzel, era portera. Entonces, a lo que hace una jugadora como Chel González, la motivación que le da a los niños y niñas es increíble. Y el día que tuvo la oportunidad, porque ellos bajaban en los partidos de Copa, al medio tiempo, Itzel González me habla y me dice, Bubu, tengo un regalo para mi Itzel y para otra niña, no me acuerdo el nombre, que es delantera. Entonces, ella les llevó los guantes que utilizó en un partido oficial de selección mexicana. Imagínate el detalle de ella, el amor, porque ella, me contaba Itzel entre sus experiencias, que se acordaba de ella y la miró porterear. Cuando empezó ella, pues. Entonces, eso refleja lo que también hace una crack, como lo que es Itzel González, acerca de todo lo que los apoya.
Claro, y eso nos dice que sí es importante tener referentes, porque yo ya lo he platicado muchas veces, pero yo nunca aspiré a ser jugadora profesional. Uno, porque no veía estos referentes en medios tradicionales, ¿no? Porque ¿cómo vas a aspirar a hacer algo que no puedes ver? Dos, quizá me faltó esa constancia de buscarle, ¿no? Quizá entonces no era un sueño tan grande porque hubiera hecho a lo mejor otras cosas para poder alcanzar. Pero el ver que el día de hoy hay jugadoras como Itzel, como Sheila, como Renae, que tienen estos detalles con niñas, que las ven como su modelo a seguir, eso es poderosísimo porque no nada más están creciendo con alguien a quien están viendo como su referente, sino como puedo ser ella, o sea, sí puedo jugar fútbol, sí puedo ser jugadora profesional, o sea, ya no es un hobby, es una posibilidad de carrera, ¿sabes? Entonces, creo que ese mensaje es muy interesante. Y ahorita mencionas que antes de la pandemia hacías unas tareas en el club. ¿Qué es lo que haces ahorita en la institución? Yo te he metido en problemas en algunos en vivo donde hemos hablado de cosas que quizá no deberíamos haber dicho porque tú trabajas ahí, pero eso es algo que la gente no sabe. ¿Qué es lo que haces ahorita?
Mira, normal, ahorita todo está parado con la cuestión de las escuelas, entonces tenemos que esperarnos como ese semáforo rojo a que todo esté verde. Cholos está muy apegado a la cuestión del bienestar en la salud, de todo esto que está pasando. Entonces, hasta que no estemos en verde, reinician las escuelas. Se cerraron todas las escuelas. Mi trabajo, aparte de eso, era, junto con el Cholo Mayor, ir a las escuelas a darle promoción a las escuelas. Aparte, te regalábamos boletos. En esa cuestión de lo que estás platicando de las motivaciones, a nosotros nos daban alrededor de 500 boletos para regalar a todos los aficionados que quisieran ir al partido. Yo me regalaba, yo me daba el tiempo para regalar boletos en las escuelas. Entonces yo le preguntaba a los muchachos de los más grandes, ¿quién quiere ir al partido de hoy? Juega Cholas, es lunes. No, profe, vámonos, déme. Y se llevaban hasta 100 boletos, ahí iban 100 niños y con sus familias, porque a ellos les gustaba ir a ver al fútbol. Independientemente de que no le fueran a Cholas, venía Tigres, venía América, ir a ver a Chivas, a Norma Palafox, a Jaramillo, o a la portera, no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre del portero, de Chivas.
Blanca Félix.
Entonces, ellos se lo sabían perfecto porque ellos, de cierta manera, seguían el fútbol femenil. No, quiero ir a ver a Valentín Oviedo, quiero ir a ver a Miroslava. Entonces, ellos ya sabían a lo que iban. Se acababa el entrenamiento a las 5:30 y ellos alcanzaban a llegar a las 7 al juego exactamente. Entonces ya sabían que cada vez que había juego el profe tenía boletos para ir al partido. Sí, y eran un montón de boletos y ellos le daban, profe, deme 10 boletos, voy a ver a mis amigos, profe, deme tantos boletos. Entonces ellos de cierta manera se emocionaban porque ya sabía que ya había boletos para el fútbol femenil y iban a entrar de agrapa. Normalmente te cobran 50 pesos por el pero si tenías tu pase mucho mejor. Entonces, mi función era ir con el Cholo Mayor a las escuelas, públicas o de gobierno, públicas o privadas, invitar a la gente a que se uniera a las escuelas de nosotros, les regalamos jersey o gorras del club, como una motivación extra. Aparte hacíamos concursos, y no solo eso, en la calle también. Entonces, era como, o sea, jalar a la gente, a los niños, a que invitarlos a que practicaran fútbol, niños y niñas. Y en todo eso se logró armar grupos de niñas ya adolescentes. De hecho, Cholos tiene sus fuerzas básicas que la saca del SIX, de 13 años, y suben a 15 años. Entonces, están tratando de copiar algunos como Tigres o América. No copiar, pero llevar las mismas plataformas para en algún futuro tratar de tener mucho mejor nivel. O alguna crack como Isel González o como Miroslava a su corta edad, y que se refleje así como la motivación que están haciendo. Aparte de las escuelas, me tocaba estar en los medios tiempos, acomodar a los niños para que ellos también se motivaran, pisar el estadio caliente, que para ellos es lo máximo, y miraba la sonrisa de los niños y todo eso. Ay, donde juega, pues para los niños, Miller Bolaños o el portero que está ahorita, Jonathan Orozco, en aquel tiempo que Ibrahim Lahoud. Para ellos es crack, para las niñas, Itzel González, Sheila Pulido, Jocelyn en su momento, todo mundo quería a Jocelyn, y esa era la motivación extra, y verlas, ellos podían verlas cuando se acaba el partido y darles la mano, se acercaban los jugadores, y cuando iba a iniciar el juego, también ya estaban formados para extender la mano, y los jugadores o jugadoras darle la mano. Ese era mi, de cierta manera, algo que me motivaba mucho más a estar ahí con los niños, ¿no? Y aparte, por momentos, era entrenador de porteros.
¿Qué tal? O sea, Emanuel, todólogo.
Me decían el multiusos, me dicen. Mi jefa me dice así, la jefa de lo que es la coordinación de las escuelas de Cholos, el multiusos, porque estaba de aquí para allá. Créeme que los días de que había partido era, y tener que bajar a los niños, partidos de copa, era mucho trabajo, pero sales cansado de emoción. Entrabas a las 10 de la mañana y salías hasta las, que se acaba, 9, 10 de la noche. Entonces, era bastante agotador, pero sin duda te llevas con un gran sabor de ver la sonrisa de los niños que vieron a los jugadores, de que se llevaron alguna camisa. Entonces, todo eso ahorita está detenido. Está detenido. Algunas activaciones que hacemos con el Cholo Mayor, pero tratamos de que no haya tanto tumulto de gente, porque el Cholo Mayor, jala mucha gente por ser lo que es la imagen del club, de cierta manera.
Teniendo tú este acercamiento con el equipo y demás, empezaste a hacer algunos en vivo con jugadores y demás. ¿Por qué incluir al fútbol femenil en tus transmisiones? Porque hay muchas personas que se dedican a apoyar el fútbol o que siguen un equipo que no tienen esta iniciativa. ¿Qué fue lo que te hizo empezar a voltear a ver al conjunto femenil para hacerlo parte como de esta esfera?
Más que nada, yo miraba que el club Tijuana Femenil no tenía el apoyo como debería tenerlo. El hecho de que la gente se envolviera más en la cuestión de las futbolistas. Empecé a hacer en vivo primero, más que nada, con Sheila Pulido, porque fuimos invitadas a un programa. Ella es de Tecate, Baja California, y siempre ha sido muy humilde. Y yo platicaba con ella y yo le decía, ¿sabes qué? Es que como que le falta darle más promoción a lo que es el fútbol femenino aquí en la frontera. Entonces, ¿qué te parece si empezamos un live? Me gustaría y me encantaría que la gente vaya conociendo la vida de una futbolista, que la gente se vaya interesando más en lo que hace una futbolista, que no solo hace fútbol, que también es estudiante y qué es lo que hace, cuántas horas entrena. Aparte de estudiar, cuántas horas estudia, cómo es su alimentación. Y no solo miremos el fútbol varonil, porque hay muchas páginas que te informan todo del fútbol varonil, de lo que pasa, pero nos olvidamos muchas, muchos de lo que es el femenil. Entonces, ahorita lo que es el fútbol femenil está creciendo muchísimo. Y me encanta cómo hasta una mujer narra mejor que un hombre. Y la manera en que los juegos de la femenil se ponen hasta más interesantes que un juego aburrido de la varonil, en cierta manera, por decirlo así. Son más intensos hasta a veces. Y me interesó mucho eso, el conocer más y que la gente volteara a ver de este lado lo que también se vive, ¿no? ¿Cómo lo viven? No solo de aquel lado, hablando de la varonil, sino que la femenil también hay intensidad, hay pasión, hay amor, hay de todo. Esa fue lo que más me llamó la atención.
Sé que le vas a Cholas, porque obviamente es automático el asunto, pero ¿hay algún otro equipo que digas, híjole, yo creo que podría compartir mi corazón con fulanitas o menganitas? ¿Cuál sería el equipo que pudiera ser tu segundo equipo en la Liga MX Femenil?
Sin duda alguna, Pumas. Pumas, ¿por qué? ¿Por qué Pumas? Porque mi abuelo le fue a Pumas, mi tío le va a Pumas. Tengo un conocido que me regalaba camisas de Pumas. Conocí a Leandro Augusto, que fue uno de mis ídolos. Antes de que existiera el Club Tijuana, yo seguía mucho a Pumas, porque llegaba a la casa y mi abuelo estaba viendo el partido de fútbol y me sentaba al lado y me tocó ver a Hugo Sánchez en el Real Madrid, Hugo Sánchez salió de los Pumas, me tocó ver a Luis García, a Jorge Campos, íconos de Pumas, entonces todo ha sido Pumas, entonces a mí me gusta cómo juega Pumas, cómo se me complica mucho decir el nombre de Kaida.
De Neva Cajiga.
Ella me gusta cómo juega, es impresionante, me llama la atención. Entonces, y te voy a contar una historia. Cuando yo tenía 13 años, mi sueño era conocer Ciudad Universitaria. Ciudad Universitaria en sí, todo lo que envuelve a UNAM. Quería estudiar en la UNAM, no sé, ¿cómo te digo? Sentirme universitario. Yo lloré cuando pisé el estadio de Pumas, porque era para mí mi sueño conocer CU. Y me tocó ver a Hugo Sánchez, Jorge Campos también ahí, a Miguel Ángel Carrión, a mucha gente de antaño, Israel López, que ahorita es entrenador creo que de la primera división auxiliar. Entonces, por el apego que tenía, pues de herencia, y ver el estadio así majestuoso, grande, impresionante, híjole, fue algo que a mí me llamó, dice, por eso me encanta el fútbol.
Exacto, creo que lo decía el otro día Brenda, que cómo no te puede gustar el fútbol cuando te da todas estas emociones, todos estos momentos, y de verdad que el hecho de traer la fortuna de conocer otros estadios, pues es un sentimiento muy bonito porque al final sabes que quizá en la varonil no se ve tanto por cómo romantizamos en este momento el fútbol femenil, pero pasa, ¿no? De cómo aquí hay 11 jugadores que quizá empezaron jugando en la calle igual que yo y que llegaron a concretar su sueño de ser profesionales, ¿no? Y qué chido que que puedas describir como esa pasión que sentiste y todo eso que te provocó el llegar a un estadio tan impresionante. Yo fui a ver hace mucho, unos 5 años yo creo, a un partido de Chivas contra Pumas. Mis tías, que viven en la Ciudad de México, no me dejaron llevarme mi jersey de Chivas porque decían que a lo mejor no salía completa de ahí porque se pone pesado el asunto, pero creo que todavía en el fútbol femenil podemos ver como estos intercambios pacíficos, ¿no? De fútbol como tendría que ser. Y ahora entiendo por qué estabas muy contento de que llegara Dinora Garza a Pumas y con todo este revuelo que provocó que llegara Marlene Cabo. Ya salió el peine, claro que sí.
Te identificas, como te decía, ok, le voy a Cholos, pero también me interesa el resultado de Pumas. Imagínate, estaba súper feliz porque Pumas llegó a la final en varonil y estaba súper feliz porque cuando Pumas estaba jugando con Monterrey y empató de ahí en los últimos minutos, dije, bueno, se van con un buen resultado. Entonces, yo me emociono muchísimo. Entonces, son cosas que te nacen desde niño. Yo, mi papá no le gusta el fútbol, a mi hijo no le gusta el fútbol. No sé si porque cuando su mamá estaba embarazada le dieron un balonazo en pleno partido contra Lobos UAP de Liga de Ascenso. Y es una experiencia de tantas que hemos tenido. Ella tenía 6 meses de embarazo y ¡tas! Un balonazo de esos potentes que tiran los jugadores profesionales. Y de repente veo que a mi hijo no le gusta el fútbol y digo, ¡no puede ser!
Ni modo, así pasa. Por algo pasan las cosas. Mira, a lo mejor al rato ahí lo vemos como académico, estudiando ciencias. Para todo hay, tú, no te preocupes.
Pero sí, es de las experiencias más bonitas. Y me siento afortunado, lo digo así, aquí contigo, de poder tener esa relación con Itzel González, de poder platicar con la mayoría de las jugadoras. Ahorita no se nos da porque no podemos acercarnos porque por el contacto de esto de la pandemia, pero el hecho de que Itzel González tenga esa facilidad de acercarte contigo y decir, ¡hey, Bubu, ¿cómo estás? Y esto, y te ve, y se alegra, y se contentan, y ven todo el apoyo. Cuando pasaron dentro de las 8 mejores, la verdad es que las mirabas y a mí me dieron 1,000 boletos ese día. Entonces, me dice el entrenador de porteros, Itzel González, ¿y esos boletos? No, pues, ¿qué crees? Son para todas las escuelas y toda la gente que ahorita en la calle me pida boletos para que vinieras a apoyar. Y mirabas las caras de Itzel, de todos los que estaban ahí, todas las jugadoras, y no lo podían creer de toda la gente que podía ir a apoyarlas. Y aparte fue la masacre, que es la porra oficial del club. Y ellas estaban súper felices, ver la cara de Itzel González, el ver cómo agradecieron al final del partido, es una motivación, son ser humanos y lo disfrutan, pero ellos en la cancha y nosotros afuera como aficionados, y entonces ellos te lo agradecen, y me siento afortunado de poder vivir esas experiencias.
Yo me acuerdo de esa ocasión, estaba en el estadio, y me acuerdo que le hicieron pasillo cuando salieron a la cancha, las categorías de Cholos se pusieron en el vestidor. Cuando vi el video se me enchinaba la piel de nada más ver cómo pues las jugadoras sentían esa vibra, ¿no? Ese ánimo, ese vamos, ustedes pueden. Y te voy a ser sincera, cuando yo vi que llegó la masacre, estaba a mitad emocionada y enojada. Porque por un lado dije, ah, qué chido, ¿no? Que vinieron y que están apoyando y que están gritando. Y mi otra mitad decía, porque hasta ahorita, ¿dónde estuvieron todo el torneo, amigos? Mucha gente, me acuerdo que ese día empezó como a comentar que al final no se concretó, pero decían, oigan, ¿y pues por qué tenemos que esperar que venga la masacre? O sea, qué chido que vinieron, pero ¿y el siguiente torneo dónde van a estar, no? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces dices, wow, es paso a paso. Entiendo que quizá mucha gente no sabe ni siquiera que existe una Liga MX femenil, porque yo, de manera muy inteligente, cuando iba los lunes a ver los partidos, no me llevaba carro para poder agarrar Uber y llegar rápido, porque para bien o para mal, aunque no se compara la cantidad de gente que va a ver a los hombres, pues sí se hacía ahí como medio el relajito para salir. Entonces yo pues, caminaba, agarraba mi Uber afuera del estadio y ya, me iba a mi casa. Y siempre me ponía a platicar con los conductores de Uber. Oiga, y pues ya a descansar, sí, ¿y qué? ¿Saliendo a trabajar? No, vine al estadio. ¿Cómo que al estadio? Pero pues los Cholos no juegan hoy. ¿Cómo no? Pero juega Cholos femenino. ¿A poco sí? Entonces sí me tocó a varios así de, ¿a poco? Sí, es más, tiene familia, sí, tráigaselos, está bien a gusto. No me diga, no, pues me voy a desconectar el siguiente lunes. Yo me sentía como la embajadora de cholos, femenil en Ubers. Creo que ese tipo de cosas te van dando como una muestra, ¿no? De poco a poco se va ayudando a cambiar la conversación. Sí creo que a la directiva le hace falta mucho todavía por conseguir, por estructurar, en muchos sentidos, especialmente en cómo conectar con la audiencia, pero también creo que es poco a poco y que las jugadoras teniendo pues esta humanidad, este carisma y estas ganas de dejar huella en otras niñas, es algo que ayuda muchísimo a que este proceso se vaya acortando, ¿no? Y ya para ir cerrando, si tú pudieras así de, Emanuel, te vamos a dar la posibilidad de que de todas las jugadoras que hay en la Liga Mexicana, va a ser tu refuerzo bomba para el siguiente torneo para Cholas. ¿A quién te traes y por qué?
Yo creo que a Jocelyn.
Pero ya tuvimos a Jocelyn, no, ¿cómo? Claro, es cierto.
De refuerzo, pues bomba. Es que mira, en la delantera tenemos a Cuellar y es muy buena. Uh-huh. Y vamos a ver cómo funciona con el nuevo refuerzo que llega de Necaxa.
Dulce Alvarado, ajá.
Pero yo siento que en la defensa les falta un poco. Itzel González no puede hacer todo. El torneo pasado sufrimos demasiado. Itzel González siempre salía como la jugadora del partido, pero por los paradones que hacía. Alguien tiene que acompañar a Toraya. No puede hacer con el hecho de que se fuera Jocelyn. Jocelyn se paraba y te ponía un pase así. Ya sabía dónde estaba Renae, tipo Rafa Márquez, donde desde lejos te ponían, se la ponía el pie a Renae y nada más corría y gol. Creo que nos falta un refuerzo como eso en la defensa, pero yo decía a ella, me gusta mucho cómo juega María Sánchez en Tigres. Jugó un partidazo, yo creo que este juego pasado. Sin duda alguna pondría a... Me gustaría a Burki.
Suena interesante porque...
¿Por qué no verla en Cholas? Diego,
entonces en una de esas, mira, yo sé que en este momento Brenda, cuando esté escuchando este episodio, va a decir, no, ¿por qué te quieres llevar a todas mis Rayadas? No tenemos la culpa de que Rayadas tengan jugadoras de mucha calidad. Y fíjate que se me hace una dupla interesante que me gustaría ver, incluso en selección. Exacto. A Birkenroth con Cuellar. Yo creo que podría ser muy atractiva esa dupla porque se podrían complementar bastante bien y aparte, Burki, aquí tenemos la frontera a nada, 5 minutos, cáile, te invitamos.
Además tiene altura, ¿no? Tiene altura, tiene todo. René es buena rematadora de cabeza, pero Burki también tiene esa cualidad. De cierta manera le ayuda un poquito más la altura, pero me encantaría ver, y además son las dos hablan inglés. Sería fascinante para mí en Cholas.
Ahora, ¿cuál es la impresión que te dejó el torneo pasado y qué es lo que esperas de este Guardianes 2021?
Fíjate que cada torneo es más interesante en la Liga Femenil. Me encantó las sorpresas que hubo el torneo pasado. ¿Cómo cerraron las goleadoras Allison, Katy, Martínez y por ahí Alicia Cervantes? O sea, se está poniendo bueno en todos los sentidos, goleo, las sorpresas como fue Carla Rossi con Querétaro. Y este torneo espero que también Gallos, por ejemplo, hablando de un equipo en sí, pueda cimentar eso que esa impresión que nos dejó del torneo pasado, que otros equipos le impongan más como los refuerzos de Mazatlán, como los refuerzos de Juárez, y que le den pelea a los de arriba como es Tigres y Monterrey. Y que vayan poco a poco metiéndole un poquito más de sentido, no solo en cuestión, ya sé que la lana es la que dice todo, como es el caso de Tigres y Monterrey, pero me gustaría que más equipos le dieran pelea. Ya estuvo Chivas ahí arriba, ya lo hizo América también, llegando a finales. Que Pachuca cimente sus cosas con la nueva entrenadora que trae, una muy buena entrenadora, y que se meta también en la pelea ahí. Yo espero que este torneo nos va a traer muchas sorpresas y por ahí le pueden dar algún susto a Tigres y a Monterrey.
Sas, fuertes declaraciones. Si te tuvieras que aventurar a decir quiénes van a ser las campeonas, ¿quiénes dirías? Es más, ¿quiénes van a estar en la final? Porque yo sé que siempre digo que no quiero que estén las regias otra vez, pero si tú pudieras elegir a las que disputen la próxima final, ¿quiénes serían?
Me gustaría ver a Chivas en la final, aunque tú has dicho que este torneo nos va a costar un poquito. A veces el corazón es el que manda y dan todo. Me gustaría ver a Chivas Pachuca, ¿por qué no? Chivas Pachuca.
Sas, repetir la primera final de la liga.
Así es. Chivas Pachuca o, ¿por qué no, un Atlas Querétaro? Podría ser.
Puede ser. Tendría que ser un escenario en el que Rayadas y Tigres se eliminaran en la primera ronda o algo así, o que tuvieran una muy mala ronda, pero.
Un mal torneo, pero yo creo es que son las rivales a vencer y las rivales de los últimos torneos, o sea, Monterrey, y es como tú has dicho siempre, son la inversión que le ponen los directivos a estos dos equipos. Entonces, yo creo que poco a poco se van a ir animando a hacer grandes contrataciones, a soltar un poquito más, a invertirle más a la Liga Femenil. Y que no le tiemble la mano. Yo creo, pues, tenemos 4 años y esperemos que esto crezca más, porque el torneo pasado me gustó mucho y creo que este no nos va a decepcionar.
Esperemos que así sea. Ojalá que tengas voz de profeta y que cuando ya se vaya a jugar la final, podamos por lo menos tener a alguien de los equipos que mencionas para pues darle este giro, ¿no? Insisto, vamos a seguir teniendo finales regias mientras los demás equipos no despierten y no volteen a ver qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que pueden mejorar y qué es lo que pueden hacer diferente para poder competir y quitarles pues esta hegemonía a las campeonas, ¿no? A Tigres, a Rayadas, pero me parece que de tener una final distinta a la que ya tuvimos el torneo pasado sería muy refrescante para la liga y ojalá que pues que lleguen las jugadoras que se muestren mejor, que tengan un mejor sistema de juego y que definitivamente puedan destacar por su talento. Así que pues te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy, por contarnos tus inicios y estas anécdotas diferentes que no habías platicado antes. Y de verdad que hacen falta más personas que desde sus plataformas promuevan el fútbol femenil y el que invites a platicar a jugadoras de Cholas, el que me hayas dado un espacio a mí en tu cuenta, de verdad que lo valoro muchísimo. Así que pues muchas gracias, mi estimado Manuel. Ojalá que pronto podamos volver a platicar.
Y ya sea hacernos un live en el Estadio Caliente, ¿por qué no? Terminando un juego de cholas, ojalá sea este 2021 que nos dé la oportunidad muy pronto. Yo, la verdad, le agradezco también que me haya dado la oportunidad de compartir y que la gente se empape más de lo que es el fútbol femenil, porque la verdad es muy interesante y cada día más va a ir creciendo. Y así como tú lo haces, Naim, así como lo hace Brenda, así como lo hacen todas las chicas de Campeones, me encanta ver cómo lo hacen y ojalá más mujeres. Y también hombres, como lo hace Fernando Falab, se interesen más por lo que es el fútbol femenil. Muchas gracias.
No, gracias a ti, de verdad, y pues este camino lo recorremos juntas y juntos, así que yo creo que van a venir grandes cosas, entre más personas se vayan sumando pues a este mundo del fútbol femenil. Así que, otra vez, muchas gracias. Espero que les haya gustado esta plática con Emanuel. Ya nos habíamos tardado en que viniera al podcast. La verdad es que es una historia muy interesante la que tiene él para contar. Sé que se quedaron muchas anécdotas fuera, pero seguramente estará de vuelta por acá para que nos siga contando sobre su camino en el fútbol y por supuesto, todo esto que lo ha llevado también al fútbol femenil. Así que, pues, déjenme ahí en los comentarios qué les gustaría preguntarle la siguiente vez que venga. Y pues nada, no se olviden que el día de hoy nos vemos en el live, en la cuenta de Emanuel, arroba exbubu12 en Instagram para platicar sobre la jornada que estuvo súper kilométrica. Así que pues nos vemos a las 7 de la noche de Tijuana, 9 de la noche de la Ciudad de México para platicar. Y también los miércoles de Chisme Futbolero, yo les estaré avisando a qué hora nos veremos el día de mañana para que pues se unan a la conversación. Síganme en mis redes sociales, Futbolera en Instagram y Facebook. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube para que escuchen por allá también los episodios. Denle me gusta, suscríbanse, compartan en sus redes sociales para que más personas lleguen a este contenido. Y si me escuchan en alguna plataforma de podcast, pues no olviden seguirme y darle me gusta o calificar con 5 estrellas el episodio. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.